un consejo profesional previo, pero la adecuada asistencia espiritual. Ciertamente, mientras baja este bicho, vamos a pasarnos a donde queremos ir. Vamos a disculpar algunas rarezas de esta presentación. Es mi primera experiencia con... Es mi primera experiencia con el bendito Open Office. Yo siempre he usado una herramienta mucho más simpática, más pequeñita, más portable, pero estaba en mi portable. Mi portable sufrió un desgraciado accidente, me tiré una botella de agua encima. Y renunció a la vida. Entonces dije, bueno, si todo el mundo usa OpenOffice, debe andar más o menos bien. Mi experiencia ha sido patética. Así que, si alguien piensa que necesita un software de presentaciones y el software de presentaciones de OpenOffice es su próximo objetivo, piénselo dos veces e investigue Magic Point. Si están acostumbrados a usarlo, después cuéntenme los secretos, porque tardé 6 veces más en tiempo de lo que hubiera tardado haciéndolo con mi amado Vic y Magic Pen. Al punto. Ahora me trajeron agua, pero no tengo máquina donde tirarla. La charla, como ustedes saben, en el programa aparecía como voto electrónico, que era la forma más comprimida de decir todo este larguísimo título. Tengo algunas de mis encarnaciones anteriores, fue un novelista del siglo XIX, entonces me gusta ponerle títulos largos a las cosas. Que es aumentando la eficiencia técnico-económica del fraude electoral. O los cantos de sirena del voto. Para hacer esta charla lo más interesante posible, vamos a comenzar con una adivinanza. De modo tal que voy a retener su atención la suficiente cantidad de tiempo como para que esperen hasta el final a que yo les diga quién es este señor, si no lo adivinan antes. A ver, ¿quién es el señor del retrato? Hay 4 posibilidades, alguna de las cuales es cierta y puede que más de una sea cierta. El señor puede ser, por ejemplo, el auténtico Vito Corleone, recién bajado del barco. Puede ser un conocido criminal, puede ser un actor mudo, o puede ser un filósofo que opinó sobre las cuestiones del voto. Deduciremos esta cuestión al final. Ahora lo nuestro. Vamos a comenzar como buena historia de lo que pretendemos demostrar con una serie de tesis. La primera tesis que intentamos demostrar es que parecería que ponerle una E a las cosas las inviste de una calidad mágica, ¿no? Entonces tenemos por alguna razón misteriosa que los encantadores de serpientes nos dicen que con el e-voto solucionamos todos los problemas de la democracia. Yo he escuchado a alguien decir alguna vez que con la democracia se come, se cura, se educa. Ahora parece que además si la democracia es electrónica, mejor. Esto de poner una E tiene que ver con una cierta actividad de marketing. Entonces, empezamos por el inocente email, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, estamos acostumbrados a esto de poner una E adelante del correo. Me parece que esta obra de santidad que tiene la E antepuesta a cualquier sustantivo hace que el correo electrónico se trate distinto que el correo. Y que la gente asuma que puede mandar impunemente cartas abiertas por la red sin que nadie las lea. Que la gente asuma que porque algo viene en un correo electrónico puede cliquearlo e infectarse de virus. Esta es la primera obra mágica, que dentro de todo está rodeada de, alguna magia negra por la antigüedad del correo electrónico. Pero después tenemos el trabajo, que viene a ser como el trabajo pero con E. Tenemos el gobierno, que viene a ser el mismo mal gobierno que antes, pero ahora con flujo electoral. Tenemos por supuesto, el voto, el voto electrónico, que está siendo una cosa distinta, ¿no? Yo creo que el complemento de todo esto es la estupidez. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de tesis. La segunda tesis que vamos a tratar de probar hoy es esta. Hay gente que es honesta, que hay gente que conoce el sistema electoral, y que hay gente que sabe la seguridad de sistemas de información. Lo que pretendemos probar, en este caso, es que la intersección de los tres conjuntos es vacía. Es decir, no hay nadie que reúna esas tres condiciones. A título de ilustración, simplemente, la imagen de arriba es una señora más o menos de la edad de mi mamá, votando con una máquina Google TSX, no me acuerdo cuánto. Lamentablemente la foto es pequeña, las primeras filas se las pueden contar de las últimas. Es un bicho de una complejidad, con alitas, por ahí tiene un par de auriculares, botonera, pito, filete. La foto de abajo de una campesina de Bangladesh votando en nuestra vieja hormita de madera con el cacho de papel. Les puedo asegurar, y no me crean, sigan mi charla y cuestionenla todo lo que sea necesario, que el segundo es mucho más eficiente que el primero. ¿Qué probamos? Si fuera posible distinguir en el proceso de un Estado democrático de derecho un acto singular, uno que pudiera ser aislado como acto fundamental, como acto pivotal del sistema democrático, este es el voto. Digamos, es la forma en la que generalmente podemos expresarnos respecto a nuestras preferencias. Claro, el problema de la democracia representativa, que todos lo conocemos, es la dificultad que tenemos para que una vez que expresamos nuestras preferencias, nuestros representantes le den voto a nuestras preferencias y no a las suyas. Pero esto no tiene solución en el campo de la electrónica. Así que asumamos, en principio, que estamos en igual condición. Yo no puedo imaginar en este contexto un acto más trascendente que el de votar. Esto puede tener que ver con una ligera deformación histórica. Cuando yo nací, había una dictadura. Cuando entré a la escuela primaria, había un gobierno elegido. No, pero entré a la escuela primaria había otra dictadura en realidad. Víctor Landa, porque gobernaba Guido. Pero entré a la secundaria había otra dictadura. Pasé buena parte de mi juventud bajo otra dictadura. Es decir, de todos los años de vida que tengo, durante los primeros 17, la mayoría viviente del pueblo argentino tuvo prohibida. Los 30 reinos democráticos, 6 años más de dictadura, la más repugnante y salvaje que recuerdo en nuestra historia. Así que, para mí, votar es como un domingo de fiesta. Probablemente para quienes tienen la fortuna de cargar menos canas. Yo me quejo porque tenga canas, ¿eh? Yo agradezco no quedarme pelado. Y si me quedara pegado, de todos modos tendría algo para agradecer. Digo, por ahí tiene menos significado para otros, pero para mí es un tema especialmente sensible. Hecha esta introspección, digamos que el votar tiene tres aspectos fuertemente vinculados y estrictamente interdependientes. El registro, es decir, cómo registramos a los que van a votar. La propia emisión del voto y el conteo. Voto electrónico, manual, por adivinación de pensamiento, por tambores, imaginen el método que quieran. Los problemas de registro de los votantes son independientes de la forma de emisión de voto. Nuestro sistema de registro civil anda como la mona. En otros países andan peor. Pero esto no es ningún consuelo. Y hay un elevado número de ciudadanos mal documentados, documentos duplicados, documentos mal emitidos, documentos truchos, etcétera, etcétera. Si uno no tiene un padrón depurado y actualizado para saber quiénes son los ciudadanos con derecho a voto, ya empezamos con la primera dificultad, independientemente de lo bonitas y bien atadas que hagamos las elecciones. Probablemente, si el Estado Nacional o los Estados Provinciales están dispuestos a invertir resolver alguno de los problemas del sistema electoral argentino, el mejor lugar donde gastar la plata es este, ¿no? El del sistema de registro. Nuestros sistemas de emisión y control de votos han funcionado razonablemente, no diré que bien, razonablemente durante muchos años. Nuestro sistema actual es heredero de la ley Centeno de 1912. Y en realidad el Código Nacional Electoral se ha tocado muy poquito desde 1912, hubo una actualización, cambios, etc. Transcurrida la década de 1930, no en vano llamada la década infame, déjenme contarles una anécdota de paso, que me contaba el abuelo de un amigo mío, inmigrante, que alguna vez va a votar en Avellaneda, que era la época que 1931, 32, o cosas por el estilo. El caudillo local de Avellaneda lo encontraban en la literatura, un señor llamado Barceló. El abuelo de mi amigo fue a votar, agarró la boleta del Partido Socialista, la va a doblar, y del otro ángulo del cuarto oscuro un señor sentado en una sillita y con un 38 en la mano le dice: no, esa no, la otra. Ese fue el nombre que se utilizaban en la década del 30. Ciertamente, de todos modos, nuestro sistema de emisión y conteo del voto, con sus errores, funciona. Está probado, es relativamente confiable, es resistente. Después, si quieren, vamos a entrar en más detalle acerca de cuáles son las típicas maniobras del Código Electoral. Pero de todos modos vamos a poder mostrar que el nivel de fraude electoral en la Argentina no es significativo. Se da particularmente por ahí en distritos pequeños, en disputas muy muy cercanas. Fraude electoral en la Argentina tradicionalmente ha sido preelectoral, y eso es clientelismo político. Es decir, te doy la zapatilla izquierda para votarme y si ya no te doy la derecha. Este ha sido un mecanismo, y es un mecanismo generalizado a toda América Latina y a buena parte de los Estados Unidos. Donde además, no siendo el voto obligatorio, los ciudadanos residentes terminan arreglados en montón. Lo mismo que los habitantes, los geriátricos, a votar en las elecciones. Estos son los tres elementos fundamentales. Votar, que es donde nos vamos a concentrar, en votar y contar, explicados ya los males del registro, tiene una serie de atributos que consideramos indispensables. En primer lugar, que solo votantes autorizados puedan votar. Esto lo resuelve un buen sistema de registro, no tenemos algún hecho mágico a través de el voto electrónico que nos permita modificar esta circunstancia. Que nadie pueda votar más de una vez, esta segunda condición esencial. Que nadie pueda determinar cuál fue el contenido del voto del otro, tercera condición esencial. La cuarta condición esencial es que nadie pueda duplicar el voto del otro. La quinta es que nadie pueda cambiar el voto de otro sin ser descubierto. Y la sexta de este conjunto básico es que todo votante pueda asegurarse que su voto ha sido tomado en cuenta en el resultado final. Como verán, de este conjunto de seis requerimientos básicos, no estamos satisfechos con lo que tenemos. Ciertamente, hoy día, en nuestro método de boleta de papel y urna de cartón, el sexto punto no es posible. Si yo no puedo asegurarme que mi voto ha sido contado, no tengo una forma efectiva de hacerlo. Algunos otros sistemas pueden requerir que todo votante pueda saber quiénes votaron y quiénes no. Y pueden requerir también que el resultado final no sea publicado hasta una fecha o una hora determinada. Vamos a ver cómo comparan estas cosas. A ver, solo los votantes autorizados pueden votar. En un sistema de voto electrónico o en un sistema convencional, para ponerle un nombre apresurado, no hay diferencia significativa, porque el problema está en el registro. Ustedes dirán, bueno, pero cada vez que viene un votante, el presidente de mesa le da una tarjetita con chip para que el fulano vaya, bueno, está sonando mi celular, ustedes disculpen, me olvidé de apagarlo. Ustedes saben que los celulares suenan en el peor momento posible. Tanto en el sistema convencional como en un sistema electrónico no es posible asegurarse, más allá de la eficacia de los sistemas de registro, el primer punto. En esto estamos igual. El hecho de que nadie pueda votar más de una vez depende pura y exclusivamente de que tenga las credenciales suficientes para votar. Si tiene 6 documentos truchos con nombre distinto y votan 6 mesas distintas, o si lo hace en 6 máquinas de votar distintas con 6 documentos truchos distintos, es absolutamente la cuestión está dada por los mecanismos de registro previo. Otra vez tenemos un problema de registro, entonces acá, otra vez podemos decir que las circunstancias para un sistema convencional o un sistema electrónico son exactamente las mismas. Nadie puede determinar cuál fue el contenido del voto de otro. Y es donde empezamos a tener problemas. En un sistema convencional es posible, y se ha hecho, determinar quién vota por quién. Basta con tener un suficiente nivel de connivencia entre las autoridades de mesa para ponerle una marquita extra al sobre, porque yo quiero saber cómo vota doña Clotilde. Simple curiosidad polerina en muchos casos. Pero ciertamente que la maniobra es complicada y requiere de connivencia a todo el mundo. En el caso de un sistema electrónico, en realidad es muchísimo más sencillo, no se requiere convivencia. Se requiere registrar al mismo tiempo quién votó y quién votó, en forma absolutamente transparente a las autoridades de mesa. Así que, en este punto estamos peor. Nadie puede duplicar el voto del otro. Nada más sencillo, que sepamos, que duplicar información digital. Si un voto electrónico es no más que información digital en la memoria de una máquina, ¿qué tal si le hacemos una copiecita? Y total le hacemos 2 o 3 para justificar la diferencia, o 6 o 20, o 4096 con el caso que les voy a contar más adelante. Así que ahí ya vamos con un par de signos menos. En las otras condiciones, nadie puede cambiar el voto de otro sin ser descubierto. En nuestro caso convencional, por lo menos hay que romper un sobre, sacar el contenido, poner otro contenido y repegar el sobre. Y otra vez necesitamos la connivencia de todo el mundo, están haciendo el recuento de la autoridad de mesa, la fiscalía y los partidos, para que este hecho se produzca. Acá, en el caso electrónico, podemos suponer que un cambio de un bit, eso es exactamente real, digamos, problemas cuánticos, interferencia solar, es absolutamente posible. ¿Qué pasa si cambia un bit? De hecho, hasta la naturaleza puede cambiar el voto de otro. Nadie debería ser personificado, es decir, nada puede cambiarlo. En realidad, ¿qué pasa si yo paso una corriente eléctrica intensa entre el chasis de la máquina de votar y tierra? Por ejemplo, con un magicucho. No, no, no es broma. Corriente eléctrica de una ciclista que es bastante intensa. Son 3.000 volts del solero con micrón por día. Los arcos voltaicos que saltan en una ciclista están bastante estables. Con lo cual, tengo la chance de hacer saltar algún bit en una memoria. Simplemente, en el caso del voto electrónico, podemos aprovechar la ventaja del caso que acá debería ser número 6 y quedó como número 2, porque no supe cómo continuar la numeración de una lista en OpenOffice en una segunda página. Creo que no es posible. Ciertamente, en este caso, tenemos una buena oportunidad. Podemos garantizar que cada votante puede verificar que su voto fue tomado en cuenta. Puede verificarlo en forma más o menos interactiva, posterior a la elección, y saltar como lecho de vida en el caso de que esto no suceda. Esta es la ventaja comparativa que encontramos hasta ahora. Que todo votante pueda saber quiénes votaron y quiénes no es información públicamente disponible. En algún caso será más difícil, porque habrá que recorrerse los filtros de todos los padrones en la Justicia Nacional Electoral, cosa que perfectamente con un buen sistema de procesamiento post-voto podría hacerse y ponerse en un sitio web y todo el mundo consultar quién votó. Esto es independiente del mecanismo que usemos para el voto. Finalmente, el hecho de que el resultado final no sea publicado antes de una fecha o hora determinada es relativamente sencillo en ambos casos. Probablemente es más difícil en el caso de un sistema electrónico, donde tenemos que garantizar que el sistema no se está comunicando con nada mientras está activo. O bien que alguien no se está comunicando con el sistema mientras está activo. Un caso que está relatado más adelante, pero se adelantó ahora sobre cómo comunicarse con un sistema mientras está activo, es el caso de interferencia de PANEC, que hizo que el 10% de las máquinas usadas para votar en Holanda, los holandeses tienen elecciones en 10 días y hace 10, tiraron el 10% de sus máquinas a la basura. Pero descubrieron que la interferencia de PANEC llegaba a 40 metros de distancia. Si uno podía oír lo que sucedía en la máquina, a 40 metros de distancia. Lo cual parcialmente invalida este último resultado. ¿Qué es el voto electrónico? En realidad, el sistema de voto electrónico más o menos ha estado en uso desde la década del 60. Debutaron en esa época los sistemas de tarjeta perforada en Estados Unidos, que son un extraño instrumento de tortura por el cual uno desplaza palancas y pega golpes que hacen agujeritos en tarjeta que después son leídas mecánicamente. El sistema que inventó por Holler en 1878, si no me equivoco. Esta ha sido la primera experiencia donde en realidad la emisión del voto es bastante manual, pero el conteo se agiliza notablemente por el dispositivo electromecánico de cuenta. Han sido usados sistemas de voto por internet en Estonia y en Suiza. Estonia, dice Noel Bonina del Norte, el lector de Lindbergh. Han sido usados además con relativamente buena experiencia para poblaciones pequeñas. Usted sabe que los suizos tienen un montón de sistemas de democracia directa, para pequeños referéndums les ha funcionado. Yo tengo serias objeciones a cualquier forma de voto por internet. La primera objeción es que no estoy seguro de que el que vota es el que vota. Si uno vota a un troyano en su lugar, si no hay un señor con cara de malos amigos como la anécdota del abuelo de mi amigo apuntando en la cabeza al señor que está detrás de su máquina, digamos, ¿quién sabe qué hay adentro de su máquina? En realidad, por la paradoja de Kernighan, nadie puede saber y es lógicamente imposible saber qué hay adentro de la máquina. Esto además lo sabemos desde hace 22 años, ¿no? Que de pronto alguien se despertó y dijo, muchachos, hay una dificultad en confiar en la confianza. Esto lo escribió Kernighan en 1982. Pero, hay máquinas de voto electrónico en uso a gran escala en Brasil, en la India, en Holanda, en Bélgica, en Venezuela, en Paraguay y en los Estados Unidos. Sin ánimo de ofender a la hermana nación paraguaya, en realidad en Paraguay son más o menos 8 la máquina de voto electrónico. Pero Paraguay tiene la democracia más perfeccionada de la América Latina. No sabe el resultado exacto de la elección 2 semanas antes. Y claro, gana el invicto Partido Colorado. 56 años en el poder. 57. Hay tres grandes clases de máquinas de votar. Las basadas en papel, que hacen alguna forma de registro sobre papel, ya sea el mecanismo de perforación de que hablábamos antes, ya sea el mecanismo de marcas ópticas, digamos, uno tiene una boleta, marca en las casillas, y esto se lee ópticamente después. Investigaciones que hicieron el MIT y Caltech sobre las elecciones en Estados Unidos demostraron que las de lectura óptica son los procedimientos de conteo de menor nivel de error. Si les resulta interesante, el segundo menor nivel de error estaba en el conteo manual. Las máquinas de registro directo, que son las más populares como máquinas de votar, estas que tienen una pantalla de botoncitos o una pantalla táctil, quedaban bastante lejos en la evaluación del MIT y Caltech con cerca del 5% de error de conteo. Piensen que en elecciones que se definen por unas pocas decenas de miles de votos, 5% de error de conteo es brutal. Y finalmente los sistemas de registro directo por república, que es votar por internet. Como votar por internet en el actual estado del arte es poco más o menos que pegarse un tiro allí donde ustedes lo imaginan, vamos a dejarlo de lado. No tengo mayores observaciones sobre los mecanismos basados en papel. ¿Por qué? Porque queda una pieza de auditoría y se agiliza el procedimiento de conteo. En el caso de uno no puede recontar los papeles. Siempre y cuando, porque he encontrado un hack para eso, ahora que leo, ¿qué pasa si yo voy a una máquina que imprime un papelito? Le hago mi elección, la registro. Imprimo el papelito, lo pongo en un sobre y lo pongo en una urna. ¿Qué pasa si yo no pongo el papelito? Me lo guardo en el bolsillo y pongo sobre el sobre vacío en la urna. Van a diferir el resultado de las máquinas de contenido que hay en la urna. ¿A quién le creo? Probablemente le voy a creer a la urna. Pero en realidad es la que tiene razón esta máquina. Cuando me refiero a sistemas basados en papel, me refiero en realidad a sistemas donde uno opera sobre una boleta preimpresa teniendo una marca óptica o una marca magnética o haciendo el agujero. Tengo por ahí, no está puesto una transparencia, una ilustración de una colecta de voto alemana. Bastante simple, con tres en negro de un lado, en azul del otro, para que uno distinga las dos cosas que tiene que votar. Tiene unos circulitos donde uno tiene que marcar el partido que vota. Esto es perfectamente contable mecánicamente, es muy visible. Dice, te manda la boleta y empieza diciendo, usted tiene que votar dos cosas. Para cada vota para el Parlamento Federal, para cada vota para el Parlamento del Lande, el Parlamento Especial. Bien. Seguimos tratando de ver qué es. Las experiencias y propuestas locales están todas basadas en máquinas de registro directo. Sea con emisión de un comprobante o no, pero todas las que he visto son de redes. En algunos casos se proponen sistemas con una tira de auditoría verificable. Los especialistas en seguridad del sistema de información venimos hace rato diciendo esto en varios tonos. Yo me limité a transcribirlo a Grosso Schneider porque es bastante famoso, ¿no? Falacia de auditoría. Y básicamente lo que Schneider dice, que es una verdad, pero ahí está, es que los expertos en seguridad de sistemas computacionales tienen una posición unánime acerca de qué hacer. Algunos expertos en votación pueden disentir, pero son los expertos en seguridad computacional los que, al que debe escucharse, Los problemas aquí son con una computadora, no con el hecho de que la computadora está siendo usada para una aplicación. Las máquinas de reciclaje pueden tener guías de auditoría verificables por el votante. Y el software usado en la máquina de registro directo debe estar abierto al escrutinio público. Esto de todos modos me parece todavía una aproximación optimista, pero esto es donde existe por lo menos mínimo consenso entre todos los especialistas de seguridad informática del planeta. No estoy jodiendo, digamos, pregunta a cualquier especialista en seguridad informática. Ustedes dirán, ¿por qué no me preguntan a los especialistas en seguridad informática? Misterio. Misterio chino, no lo sé. Probablemente porque los bolsillos de las corporaciones que venden estas cosas son mucho más profundos que los humildes bolsillos de los académicos. Pero esta es una inferencia, no directamente una verdad declarada. ¿Qué nos venden? Nos venden que el otro tiene que más seguro, que es más barato, que es menos susceptible a errores, que es más rápido y que es más transparente. Estos son los argumentos centrales que ustedes los van a escuchar en cada publicidad oficial u oficiosa sobre voto electrónico. Se vamos a probar esto porque es más barato, más seguro, menos error humano, más rápido, más transparente, transparencia, transparencia, transparencia. Transparencia es siguiente. Esto es una sarta de mentiras. Esto es todo mentira. No, ninguna de esas cosas es cierta. Lo cual es casi tautológico. Es sorprendente. Porque en general cuando uno intenta vender carne podrida, por lo menos la reviste de algo que es verificable superficialmente y por lo tanto tiene alguna aproximación. ¿Por qué no es cierto esto? Bueno, básicamente la primera observación es que es fundamentalmente inseguro, porque en la mayoría de los casos es inauditable. Yo no puedo hacer una segunda comprobación sobre el resultado de una elección a menos que tenga una vía totalmente independiente de auditoría. Digamos, si las cuentas de los bancos se auditan, si la calidad de los alimentos se audita, si las acciones de las iglesias se auditan por las propias iglesias, ¿por qué no es posible auditar por un camino independiente? Lógica elemental, digamos, uno no puede repetir un proceso para auditarlo, tiene que ir por alguna vía que permita una comprobación independiente. ¿Por qué no es posible? No lo sé, pero ciertamente la mayoría de los casos son inauditables. Ahora, hay casos donde probablemente es auditable, pero hay casos donde es auditable no presenta diferencias sustanciales con el sistema manual. Es decir, si uno usa una máquina y después cuenta a mano, y le habla el resultado a mano, tarda exactamente al mismo tiempo. ¿Sí? Conclusión, se gastó una fortuna gigantesca. Si un ratito calculábamos abajo del buen cubero, para los 30.000 lugares de votación que hay en la Argentina, a $4.000 por lugar, eso era unos $120 millones. ¿Sí? Esta es una cifra. ¿Qué se imaginan? 10% es el famoso video. Tenemos campañas para... yo no dije eso. No se hicieron análisis serios de costo hasta hace muy poco. Todo el mundo dice, es más barato, es más barato, es más barato, y tanto darle que es más barato, hemos terminado creyendo que es más barato. Es más barato las del perro Pluto. Hace muy poquito se hizo un estudio en Bélgica que tiene un sistema de voto electrónico donde vota más o menos el 44% de la población. Lo que encontraron sorprendentemente es que es 3 veces más caro que votar con papel. No es 20% más caro, 15%, 3 veces. Digamos, por cada euro que uno gastaría en un sistema basado en papel, se gasta 3 en un sistema electrónico. Y eso que además lo vienen alcanzando máquinas en 1994, porque su parlamento les niega la autorización para comprar máquinas. Solo es muy barato para hacer fraude. En ese sentido sí hay una economía de escala importantísima. ¿Por qué? A ver, una de las formas más tradicionales que conocemos de hacer fraude es el del vendedor local. implica una connivencia original de, este, de alguna de las autoridades de mesa para tener un sobre restante. De modo tal que cuando aparece el primer votante de la cadena, en lugar de entregarle un sobre, le entregan dos, por ejemplo, el votante va, vota, pasa el sobre fuera al siguiente de la cola, donde se pone este, la boleta del partido que debe votar el votante que recibió la zapatilla derecha. Siempre el tipo va al cuarto oscuro, antes del cuarto oscuro recibe su sobre. Pone el original este, pegado afuera en la urna y se va con el sobre vacío y así sucesivamente. Esto es el voto cadena. Es la forma más habitual con que se hace fraude en, este, en el sistema electoral argentino. Ahora, si yo quiero hacer fraude a gran escala en el sistema electoral argentino, se supone que necesito disciplinar a 50.000 personas, necesito tener en la calle 50.000 militantes para el control en que las cadenas se formen, y además tengo que tener cómplices en cada uno de los este, distritos electorales. Si yo tengo esa capacidad, gano las elecciones por las buenas. Si tengo 50.000 militantes en la calle en la Argentina de hoy, gano las elecciones por afano, sin necesidad de estar haciendo esta mañanita. Está claro. Ahora, imaginen lo mismo en cuatro líneas de código. Necesito un programador, 10 minutos. Sí, hay una enorme economía de escala, de numerosos órdenes de magnitud. La transparencia además se reduce. ¿Por qué? Porque se reduce el conjunto de ciudadanos con las habilidades mínimas requeridas para auditar una elección. Hoy día, para auditar una elección, lo único que se precisa es saber leer, lo cual, este, considerando a algunos de mis estudiantes de posgrado, a veces este, no es tan sencillo, pero supongamos que es una habilidad básica, este, saber sumar, y una mínima comprensión de textos. Estos tres atributos además están garantizados por la Constitución Nacional, porque son atributos de educación básica. Para poder habilitar una máquina de registro directo necesitamos alguien que pueda leer un programa. Muchos aquí programamos. Sabemos de la dificultad de leer un programa así, ¿no? Especialmente cuando el programa ha sido escrito de modo tal que sea difícil leerlo. Las máquinas electorales brasileñas, a las que tanto bombo se les hizo este, hace un par de años atrás en la provincia de Buenos Aires, el programa tiene como 3 millones de líneas de código. Esa es la primera demostración de que está hecho como el orto. Programa que usan en Australia, en ACT, tiene 127K, se puede bajar de internet, compilarlo y además todo lo que está licenciado GNU. El Tribunal Superior Electoral de Brasil le da a los partidos políticos la oportunidad de revisar el código por 5 días, y solo por escrito. Es decir, tienen que leer el código, no lo pueden ejecutar. Estas son las garantías que da el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Pero además, hay dos partes que no pueden ser leídas, que son estrictamente, además del sistema operativo, que se lo ponen todo, hay dos partes que no pueden ser leídas. Una es la implementación criptográfica. La otra es algo que implementó la Oficina de Inteligencia de Brasil. ¿Y qué es esto? No los estoy jodiendo. Los brasileños no se están jodiendo. Hay un libro de Pedro Reséndez y otros que está disponible en línea sobre el sistema electoral brasileño, un análisis muy detallado. Está en portugués, pero está muy legible. Búsquenlo por Pedro Reséndez de otro electrónico, lo van a encontrar más o menos fácilmente, digo, como 200 páginas. Así pues, la transparencia tan cargada termina reduciéndose. Entonces, ¿por qué las virtudes teologales como título de este capítulo? A raíz de un protocolo diseñado y sugerido por el amigo Félix que anda por allá, que es el protocolo de voto confesional. ¿En qué consiste el protocolo de voto confesional? Esencialmente, vamos a dar una explicación lo más sucinta posible, no hay tiempo, el votante, en vez de ir a una escuela o a un lugar público a emitir su voto, va al confesionario de la iglesia, o su equivalente en otras religiones. Ustedes saben que el sacerdote en la religión católica está ligado por un voto de secreto en la confesión. Que jamás se le ocurriría revelar lo que el que confiesa dice. Entonces uno va y le confiesa su voto. Se vuelve a portar el partido 7. El sacerdote toma todas las confesiones del día, le dan remito al obispado, preservando el secreto del votante. Pero con el resultado, partido por el eje, 27 votos, partido de los amigos, 23, hay una dificultad si hubiese un plebiscito sobre la despenalización del aborto, por ejemplo. Pero no, ¿por qué uno debería desconfiar de la santidad de los confesores?
¿De que no sea estorno el fiscal?
No, y de última, además, el confesor, por secreto de confesión, el confesor se lo dice al obispo y este al arzobispo, y de última, si quiere, lo derivamos al Vaticano y el Vaticano no lo consulta a su oficina. Pero es la cadena del secreto de confesión, protegida por el edificio. Los agentes eventualmente podrían ser sustituidos por otros agentes que gocen de la confianza pública, digamos. Yo no soy creyente, pero los médicos tienen obligación de secreto y los abogados tienen obligación de secreto. Entonces podemos implementar un sistema mixto, donde los ateos vamos y le decimos a nuestro médico, los creyentes van y le dicen a su sacerdote, etc. Se basa en la fe y en la esperanza que el voto va a llegar. Pero la confianza intrínseca tiene idéntica o mayor robustez que un sistema de registro directo. ¿Por qué? Porque yo creo en un sistema de registro directo, como me lo dijo un político, a quien seguramente le compraría un auto usado. En cambio, en el sistema confesional, yo le creo a alguien que representa para mí los más altos valores religiosos, o que representa valores éticos sociales, o el juramento hipocrático, o por el juramento que hagan los abogados, no sé si estén oyendo. Sin embargo, tiene causa risa. ¿Por qué causa risa? Porque están aplicando el sentido común. Este protocolo de Viva Federico que acabamos de escribir no tiene ninguna diferencia sustancial con un protocolo basado en máquina de RE. Ahora, si esto se lo contamos no a nosotros, Vicky, interesados en estas cuestiones, sino al común de los mortales, también va a causar muchísima hilaridad el procedimiento confesional. Pero no en el voto electrónico. ¿Por qué? Por la maravillosa anteposición de la letra E y el I. Como fueron demostrando. Aún cuando se resuelven los múltiples problemas de seguridad, el futuro es cuando menos incierto. Esta es la mejor equivalencia que tenemos actualmente. Lo que ven a mi derecha, a su izquierda, es la máquina brasileña. Lo que ven a su a mi izquierda, a su derecha, se explica por sí mismo. El resultado es estrictamente equivalente. No se puede probar que, para decirlo en términos matemáticos, el resultado no sea ese. Si tenemos tiempo, bendiciones y los huesos del limpio nos acompañan, cosa que difícilmente podemos hacer porque ya estoy pasado de tiempo, todavía no llegué al final. Hay un videito muy ilustrativo de cómo hackear una máquina, que para eso estábamos bajando flash. Hecho no por un hacker de la Rondanga en Módulo, sino por la muy respetable Universidad de Princeton, donde en un par de minutos hackean una máquina de botar de licor. ¿Qué experiencias tenemos dando vueltas por el mundo? En Francia hubo experiencia de voto electrónico en tres lugares, dos pueblos y uno de los abandonantes países. En el 2002. En 2004 uno de estos pueblos decidió que volvían el papel. En Brasil, de Brasil no puedo decir mucho más de lo que ya hayan dicho los brasileños. Les recomendé antes el libro de Pedro Schaeffer. Hay un buen sitio brasileño también que se llama votoseguro.org.br o votoseguro.org, no me acuerdo. Hay muchísimo material. En Estados Unidos va a ser todo. La fiesta patronal de Sodoma y Gomorra. En las últimas elecciones, centenares de precintos de varios estados tuvieron que volver al método manual. Que nos remite a otro problema: ¿qué pasa si la máquina falla? El papel es difícilmente falla. El papel de urna de cartón, resistencia, simplicidad. Máquina, componentes electrónicos, implica energía eléctrica. Se corta la energía eléctrica. Batería. Entran en corto las baterías. Se cae la máquina, se rompe, deja de andar. Contra el hotel. ¿Qué pasa si se me planta a mitad de una elección? ¿Qué hago con los 100 que votaron antes? ¿Qué hago con los 100 que van a votar después? ¿Cómo distingo unos de otros? Bueno, aquí por suerte, lo que hicieron, más o menos en forma consciente, los responsables de elección, estos estados de alto, la máquina no anda, vamos a método manual, pidieron autorizaciones por todo lado para extender los horarios de votación. Hay abundante evidencia científica, he trabajado mucho en investigar las máquinas de voto, esto ha generado además un montón de problemas, las empresas tienen a defender su propiedad intelectual, comillas, entonces han llevado a juicio investigadores de seguridad por violar sus copyrights. No saben cómo atajarlo, no tienen ningún argumento científico para contrarrestarlo, que lo contrarrestan por la vía de usted no puede leer mi papel y puede tener copia. Hay estudios de Al Rubin, que fue el primero que empezó a investigar estas cosas, de Turner, de Schneider, de la oficina de la auditoría del gobierno, la GAO. Y hace 3 semanas atrás en HBO se pasó un precioso documental que anda dando vueltas por la mula. No, de YouTube desapareció, pero en la mula está. Un documental que era Hacking Democracy, que lo pasó a HBO y tuvo mucho impacto. La verdad, yo no les voy a decir que baje material protegido del internet, pero en algún lugar está. No lo baje, no. Téngalo en su máquina si puede, pero no lo baje. Así. En los Países Bajos, hace 10 días, simplemente traigo las noticias frescas, porque si me tuviera que parar en la noticia estaríamos varios años. Se retiraron 1.187 máquinas que las que yo le contaba que eran susceptibles de interferencia de FANEC a 40 metros de distancia. NEDAP, que es la fabricante más importante de equipo de voz electrónica en Europa, sacó hace unos meses un comunicado de prensa que decía básicamente todo puede ser manipulado. Pero, sí. La culpa. Es otra cosa. En Rumania hay una campaña de transparencia gubernamental. Entonces, los rumanos, ¿qué dijeron? Vamos a poner voto electrónico porque es más transparente. Hicieron el diseño, la licitación, la compra en 30 días.
Son muy inteligentes.
Son muy inteligentes. Trabajan muy rápido. Es una curiosidad. Sistema usa, por un lado sistemas de registro directo, por otro lado sistemas ópticos. Los sistemas de registro directo que tengo uso son de 1994, las máquinas están completamente obsoletas, y eso probablemente además sigue incrementando sus costos. Otros parlamentos regionales no les han aprobado este aumento del presupuesto para máquinas. En Alemania hay un uso parcial, unos 2 millones de alemanes votan por máquinas de registro directo. Hay numerosísimos casos de impugnación de las máquinas en la justicia y probablemente el primero llegue al Supremo Tribunal Federal el año que viene, en 2007. La pronunciación del Supremo Tribunal Federal del alemán va a ser importantísima en este caso, porque va a definir no solo lo que va a suceder en el futuro en Alemania, sino probablemente en algunos otros países de Europa también. En Irlanda le compraron a NEDAP, del que hablábamos recién, que dice, puede fallar, máquinas por 50 millones de euros. Una suma muy buena. Hicieron un piloto en 2002, y las máquinas duermen en la paz del Señor. Básicamente porque hubo una fuerte oposición de la sociedad civil que llevó a que el gobierno irlandés conformara una comisión de voto electrónico. La conclusión de la comisión de voto electrónico, la parte reproducible, es decir, lo que no son insultos, dice, no es justo. Así que ahí los pobres contribuyentes irlandeses se formaron en 50 millones de euros que duermen en algún depósito. Y en realidad siguen pagando, porque pagar para tener los depositados. Y una cervecita de postre. La causa de los 4.096 votos extra de la elección en una máquina en Bélgica el 18 de mayo de 2003 fue la creación espontánea de un test en la posición 13 de la memoria del computador. Ese fue el reporte oficial. Ustedes creían que la generación espontánea no existía, el gobierno belga lo afirma. Estoy empezando a creer que lo que dicen los franceses y los belgas es cierto. Que los franceses dicen de los belgas lo que nosotros los gallegos, los yanquis y los polacos. De hecho, los cuentos de gallegos, que uno traduce de francés, es un cuento de empieza a hay algunos intentos de mejora. Por un lado, el hecho de tener una vía independiente de la auditoría, como que haya un papelito que pueda ser testeado independientemente. Esto tiene dificultad acá. Si el papelito salgo de la máquina y yo lo pongo en un sobre, podría sabotearlo, quedándome con el papelito y poniendo el sobre y haciendo diferir los conteos. Una operación de sabotaje muy sencilla. Si el papelito se queda dentro de la máquina, se imprime, me lo muestra, lo tira a una urna, ¿quién me garantiza que cada tanto y aleatoriamente, mientras no hay nadie en el cuarto, la máquina me imprime otro papelito? Usar software libre. Vamos a software libre porque si se ve el código, estamos al lado. Me remito a la opinión de Richard Stallman, lo siento. El software libre no es suficiente para asegurar que las elecciones se llevan a cabo correctamente. Y esto, como habrán visto, es bastante evidente. Es un paso adicional, pero no es una solución. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Protocolos más eficientes. Hay uno originalmente de David Chaum que permite cada votante obtener un recibo. Vota y obtiene un recibo cifrado con el cual después puede comprobar en línea, superponiendo el recibo, que esto usa criptografía visual, una técnica muy interesante, superponiendo el recibo con una imagen, puede comprobar que su voto fue tomado en cuenta y que no fue alterado. Pero no puede probar cómo votó. Protocolo sumamente interesante. Es complejo porque exige imprimir en cada lugar un recibito transparente en celular y que todo el mundo tenga acceso a la web para verificarse si cuadra con la imagen correspondiente a su mesa. Pero funciona. Sobre esta idea de comprobación por recibos que al mismo tiempo no permite identificar ante terceros cómo se votó, Don Reyes y su gente del MIT desarrollaron otro protocolo que es un poco más sencillo desde el punto de vista de implementación, que trabaja por permutaciones aleatorias de las columnas de voto, que es bastante más complicada para el voto. Parecen dos caminos interesantes. Hay algunos intentos de mejora técnicos. Esta es una máquina de registro directo hecha en Italia para una experiencia con 6 u 8 puestos de votación que hicieron en Trento. Básicamente tiene el display táctil, imprime un recibito, se lo muestra al usuario y después lo tira dentro de una urna. Es una urna de madera con candado de las viejas y conocidas. El software es libre, la plataforma con que corre también el libro, es un proyecto interesante, que sigue teniendo las observaciones que señalábamos, y es ciertamente experimental. Pero ahora estamos en etapa experimental. Conclusión rápida, si tenés que votar, meto a mí. Por un listado de cartón y sobrecito de papel. Esa que recorté en realidad en la foto del presidente Fox Botán en México. Un libro. La respuesta al acertijo. Este señor es un filósofo devoto, del que hablábamos. De hecho, es el que dijo, no son los votos lo que cuenta, sino quién cuenta los votos. Además de ser un filósofo devoto, es un notorio criminal. Se llamaba Joseph Stalin. La foto original era de 1903 y esta de 1943. Bien, yo creo que me pasé el tiempo. Gracias a ustedes por la paciencia. Gracias a Wikimedia Commons por las ilustraciones. Gracias al Café Luz por darme la ocasión de romper esa paciencia a ustedes. Y gracias a los miles de argentinos anónimos o conocidos que dieron parte de su libertad o su vida para que podamos votar. En respeto a ellos, hagamos valer nuestros derechos. Muchas gracias.
Cualquier dispositivo electromagnético genera ruido electromagnético, ¿sí? Los monitores son una fuente notable de ruido electromagnético. Las cápsulas lectoras de los discos y en particular las unidades de cinta son también grandes generadores. Donde tengas una bobina o algo que se le parece, tenés ruido electromagnético. Este ruido electromagnético va a variar en función de la señal. Entonces es posible interpretar a distancia este ruido electromagnético y decodificar la señal. Esto es la interferencia de la señal.
Casi imposible, digamos, la inminencia de todos estos votos electrónicos, que sabes, el sistema capitalista en el que vivimos, van a hacer que empresas como Diabol o como otras logren imponer en algunos lados el voto electrónico. Yo trabajé dentro del proyecto de gobierno electrónico anterior, al que existe hoy en el gobierno de Buenos Aires. Y ahí había mucha sentimiento y mucha. O sea, estaba todo basado en media, habíamos puesto de base, hasta que le echaron Ibarra y después, no hay nada más en línea. ¿Qué es lo que vos ves como solución hacia, digamos, cómo lograr que algo de los votos electrónicos sea más razonable?
Mira, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos a la mano es el tuyo. Pues, las organizaciones de la sociedad civil deberían progresivamente tomar conciencia sobre la cuestión y presionar. Lamentablemente, muchas organizaciones de la sociedad civil, y yo por principio no suelo atribuir a la mala leche aquello que es perfectamente explicable por la estupidez, están detrás de la bandera del voto. Vamos a hacerlo más transparente, vamos a hacerlo más bonito, voto electrónico, voto electrónico. Ciertamente el trabajo hormiga acá consiste en llegar a todos los sectores con un mensaje que es muy sencillo, digamos. Puede transmitirse en 5 minutos gracias a la metáfora del protocolo confesional. Bastante evidente. Me parece que lo central aquí es hacer, en primer lugar, presión para que no se implante. En segundo lugar, si una tribu de beduinos te sorprende en el desierto, etc., por lo menos deberíamos garantizar que el software está sometido a escrutinio público sin limitaciones, Si el hardware está sometido a escrutinio público sin limitaciones, porque ¿de qué me sirve saber que corre sobre Debian si no sé qué hay en la ROM? Todos los procedimientos están adecuadamente sujetos a control, que todos los procedimientos de uploading del software sobre las máquinas están basados en un protocolo seguro que permita verificar a cada presidente de mesa el proceso de subido, que las máquinas emiten una constancia impresa por alguno de los mecanismos. Yo creo que estas garantías, por lo menos, ponen una condición de mínimo. Si nos ponemos a estudiar el detalle, vas a encontrar que muchas de estas son complejas de cumplir, pero son garantías de seguridad mínima. Ya gané un adherente contra el voto eléctrico. Somos dos para protestar.
Última pregunta. Los protocolos que escribiste al final, sobre Bruce Steiner, eso solucionaría el problema de la implementación, ¿no? O sea, el problema siempre es la implementación.
El problema es la implementación, digamos. Sí, si logramos resolver los problemas de coherencia cuántica para más de 3 o 4 cuantos, vamos a tener teleportación. El problema es implementarlo. Acá tenemos el mismo caso, tal vez no tan grave, pero yo no quiero imaginarme a mi vieja, al hijo del votante del Partido Obrero, porque dice, por lo menos estos nunca van a ganar, así que no me van a sanar. Tratando de comprender por qué tiene que hacer una permutación de columnas de lo que vota. Además, esto está particularmente pensado en términos de cómo se vota en los Estados Unidos, circunscripciones uninominales con múltiples candidatos, no las pasaban a nosotros, imagínate lo que pueden ser las permutaciones arbitrarias de una lista de la provincia de Buenos Aires donde votas 35 diputados, gobernador, vice, un senador, 24 concejales, intendente, no quisiera hacer la cuenta. Hay dificultades prácticas de implementación. Los protocolos son robustos hasta donde sabemos, tanto el de Chaum como el de Riggs. Pero estamos temporalmente lejos de una implementación que sea posible de una buena interfaz hombre-máquina y que sea razonable en términos de costo. A fin de cuentas, y esto es lo que me olvidé de insistir lo suficiente, para ganar 4 horas en el proceso de conteo de votos. Y esto es de todo lo que estamos hablando. Digamos, queremos tener los resultados en 2 horas en vez de 6. Señores, votamos cada 2 años. Una disminución de 4 horas en 2 años es infinitesimal. Dejémonos de romper la pelota.
Time out.